Hola, ¿qué tal? Pues hoy Por la Libre se encuentra en Beirut, en Líbano. Me encuentro con mi colega Temuris Greco. Yo realmente estoy aquí, pero como un aprendiz, como un observador. Es mi primera vez en Líbano, pero mi colega Temuris Greco es su tercer viaje a este país. Además, es un gran conocedor de estos temas. Como saben, en estos momentos Líbano enfrenta bombardeos por parte de Israel. Nosotros nos encontramos en Beirut y bueno, quiero que Temoris nos dé una perspectiva muy general de lo que está ocurriendo por acá. Les digo, él lleva bastante tiempo cubriendo este conflicto, que no necesariamente empezó con los bombardeos de hace 2 meses de Israel. Temoris, ¿cómo estás?
Muy bien, pues contigo, qué bueno que llegaste, estamos acompañados, estamos haciendo este reporteo juntos. A pesar de lo desastroso que es todo esto, todo lo que está pasando, esta impunidad avasalladora que tiene Israel para estar haciendo un genocidio y atacar a otros países, acabamos de tener una muy bonita experiencia, porque fuimos a una ciudad que se llama Zaida. Se llama Sidón en la historia antigua, en la de los fenicios, y ahí conocimos un proyecto de gente independiente que está aprendiendo a hacer agricultura. Son profesionales urbanos, pero están intentando hacer este proyecto que ellos llaman de economía circular, autosustentable, y además están apoyando a personas desplazadas. La cuarta parte de la población de Líbano ha tenido que abandonar sus hogares. Entonces están ellos haciendo, de lo que ellos producen, hacen comidas para tratar de apoyar a la gente que está desplazada. Fue muy bonito y un contrapunto en este contexto tan espantoso que está viviendo la gente en Líbano.
Sí, regularmente pues, lo que escuchamos de Líbano son malas noticias y no es para menos porque lo que está ocurriendo aquí es terrible. Ya más adelante quiero preguntarle a Temori si considera que esto también ya se le podría decir que es el inicio de un genocidio, si ya es un genocidio. Pero este tema de la resiliencia, cómo hay personas que en medio de la tragedia, también ese es el tipo de cosas que tenemos que reportar, que la gente está resistiendo y resistiendo con un proyecto tan lindo como este de una economía que rompa con la dependencia, apoyando a los refugiados, apoyando a los desplazados, en una zona muy complicada. Para llegar ahí nos tocó un ataque con dron, ¿no? En estos momentos pensé que había habido otro ataque. Estamos en un lugar, en un mirador, estamos viendo, lo que vemos ahí al fondo es humo de un bombardeo.
En el barrio de Dajie se llama.
Y bueno, decía que en nuestro camino para reunirnos con esta organización, pues vimos edificios destruidos. Es un pueblo fantasma, ¿no? ¿Cómo lo definirías?
Sí, bueno, está fantasma. La única gente que vimos son personas que estaban acudiendo a rescatar a quienes fueron víctimas de este ataque con dron. Y bueno, pues hay una destrucción. Incluso nosotros nos enredamos con un grueso cable de luz que estaba cruzando la carretera. No lo vimos, pero que se cayó como parte de este ataque. Es en el sur de Líbano, ya muy cerca del área donde está la invasión israelí, es cerca del pueblo de Nabatieh, que se escribe en Nabatille con H al final, por si alguien quiere seguirnos y checar eso. Ya se escuchó un tronido, no sé si será también un ataque.
No se ve. Algo que señalar también es que una justificación, si se puede llamar así, de Israel es que está atacando objetivos militares, según ellos, o lugares donde hay municiones. Y esto no es así, no es lo que está sucediendo. Hay ataques contra civiles y hoy simplemente al lugar donde estábamos, es un lugar también de pescadores, y nos reportaron la muerte de dos pescadores, ¿no?, que acababa de ocurrir, dos pescadores locales que pescaban con red, o sea, de manera muy, muy tradicional ahí, y murieron como parte de estos ataques.
Sí, normalmente esto es una vieja costumbre. Cada vez que destruyen algo o asesinan algo, siempre se inventan un cuento y dicen que de alguna forma estaba vinculado al terrorismo. El ejemplo clásico de esto es uno que hicieron en Gaza el año pasado, el hospital más grande de Gaza, el hospital Al-Shifa. Produjeron unas animaciones que supuestamente esas animaciones, o sea, dibujos animados, demostraban, según Israel, que debajo del hospital Al-Shifa había un complejo subterráneo que ellos aseguraban que era parte del centro de comando de Hamas. Destruyeron el hospital Al-Shifa, lo tomaron, ahora hay tropas israelíes ahí, ellos llevaron periodistas y no fueron capaces de mostrarles el famoso complejo subterráneo, una ciudad que como lo mostraban en esa animación, que según ellos existía. Así, cada vez que matan a alguien, matan a periodistas, los matan directamente o destruyen un gran edificio, siempre dicen, es que de alguna forma tiene que ver con el terrorismo. Hubo un testimonio, perdón, un ejemplo que me tocó en 2014, porque en aquel tiempo sí pude entrar a Gaza cuando fue la operación militar anterior, y había un periodista del New York Times que se llama Tyler Hicks, un fotógrafo desconocido. Él estaba en una terraza y pudo ver cómo había unos niños palestinos que estaban jugando en la playa, y desde una lancha israelí empezaron a dispararles. Los niños corrían, eran cuatro niños palestinos, hasta que finalmente fueron alcanzados. Tyler corrió, pues ya una vez que estaban en el suelo, corrió a tratar de ver qué podía hacer, si los podía sacar, ayudar, pero ya estaban muertos los cuatro. Él contó eso y Israel dijo, no, es que seguramente tenían que ver con el terrorismo. Pero eran cuatro niños palestinos que estaban jugando con una pelota sobre la playa. O sea, no hay manera de que tú puedas controvertir eso y decir, tenían que ver con el terrorismo. Eran cuatro niños y fue atestiguado, no por alguien a quien tú puedas acusar de ser pro-palestino o enemigo de Estados Unidos. Era un fotógrafo famoso del New York Times.
Han muerto más de 200 niños, ¿no?, en estos últimos dos meses, hablando en Líbano, hablando de la niñez. Y bueno, también les contamos que en la madrugada, ya tempranito, a las 4 de la mañana, que Temoris y yo regresábamos de una reunión, se escucharon explosiones, una explosión muy muy fuerte, se cimbraron los edificios, el edificio donde estábamos se sintió pues como un terremoto, y bueno, nos enteramos que hubo otro ataque muy cerca de donde cenamos, Temoris.
Sí, fuimos a cenar con unos amigos, nos invitaron a una zona que se llama Sodeco, donde descubrimos que hay muchos restaurantes, es como bastante visitada, y ya nos habíamos ido de ahí, ya estábamos en nuestro hostal, cuando sonaron cinco explosiones súper fuertes, muy cerca. No me había tocado aquí en Beirut en esta ocasión sentir explosiones tan fuertes, y fueron pues a las 4 de la mañana. Ya después empezamos a ver los videos e hicieron pedazos, pues esta zona que es, o sea, fue muy cerca de donde estábamos, una zona como de clase media alta, diría, en donde pues hicieron un enorme, o sea, hicieron polvo un edificio de 8 pisos, y que donde había este edificio de 8 pisos dejaron un cráter, que es lo que hay ahora aquí. Quisimos acercarnos ya por la mañana, no es más prudente ir por la noche a una situación así, cuando está oscuro. Pensamos hacerlo temprano, pero ya estaba acordonada la zona y ya no podíamos acercarnos.
Sí, esto de las zonas acordonadas es importante que se diga, porque no es tan fácil. La cobertura aquí implica muchos trámites burocráticos por los cuales pasamos para obtener permisos, permisos de otra naturaleza. En eso se nos ha diálogo con distintos actores, en eso se nos ha ido también el tiempo. Todo esto, se escucha una sirena al fondo, todo esto lo pueden encontrar en las redes sociales de Temoris Greco, en su espacio, al cual hacemos un llamado también para apoyar, no solamente visitando y enterándose de estos análisis a profundidad desde el terreno, sino también apoyando de manera económica. El periodismo independiente también cuesta, es muy difícil mantenerlo. Este lugar es costoso. Tenemos un apoyo de la organización Global Exchange, obviamente toda la gente que apoya a Temoris Greco, que déjenme decirle, ya lo hemos dicho en el programa, Temoris ganó un premio nacional de periodismo en México recientemente, y Temoris, si nos hablas de tu espacio y cómo puede la gente apoyarlo.
Sí, gracias Manu por mencionarlo. Es mundoabierto.info, es una newsletter mía que es de suscripción. Hay suscripciones gratuitas y suscripciones de pago. La idea, o sea, realmente la gente que toma una suscripción de pago tiene los mismos, ve lo mismo, puede leer lo mismo que las personas que están suscritas gratuitamente, o que incluso ni siquiera se han suscrito, que solamente caen por ahí de vez en cuando para leer lo que publicamos. Pero la idea es hacer a la sociedad, a los lectores, a la audiencia, corresponsables del periodismo, de un periodismo que está interesado en servir a la sociedad. Cuando el periodismo es pagado por grandes empresas a manera de publicidad, o cuando es pagado por el gobierno, pues ese periodismo acaba sirviendo a esas empresas o al gobierno. Lo que queremos es tratar de explicarles a las personas que es importante comprometerse con el periodismo que las sirve a ellas. Y afortunadamente hay un número de gente que no solamente, por ejemplo, ha tomado esas suscripciones de pago, sino que después de que Global Exchange puso una cantidad inicial que nos permitió pues, abrir este proyecto, esta cobertura independiente en Líbano, muchas personas han contribuido específicamente para esto, para esta cobertura en Líbano, lo cual me parece súper importante, es un gran ejemplo, y pues queremos seguir así. O sea, también así se financió una cobertura que hicimos en julio de este año en Haití, y o la que hicimos el año pasado en Gaza y en Cisjordania en octubre y noviembre del 23.
Sí, tus redes sociales, Temoris, y la página, y en términos de cantidad, para irnos con algo en específico, ¿desde cuánto podría la gente aportar para apoyar de manera económica este importante proyecto?
Bueno, es que realmente, o sea, es como un crowdfunding, ¿no? O sea, la idea es que mucha gente ponga la cantidad que pueda. En México hay personas que pueden poner 100 o 200 pesos, en Estados Unidos pueden ser $8, $10, 15. Es pues cuestión, como decimos en México, de echarle un montón a los proyectos, y así podemos lograr que salgan. Mis redes están en casi todos lados, en @temoris, como mi nombre, @temoris, y es mundoabierto.info, es el proyecto, es donde ustedes pueden encontrar mundoabierto.info, no .com, no .org, es .info, Mundo Abierto.
Bueno, pues nos despedimos. De verdad, sigan a Temoris Greco en sus redes sociales, les hacemos una atenta invitación, a manera de súplica, que de verdad se suscriban, que cooperen. Es menos de lo que cuesta una hamburguesa. Dejen de comer esa hamburguesa que además les daña, y pongan ese dinerito en este tipo de coberturas y este tipo de periodismo.
Sirve para cuidar las arterias.
Muy bien. Bueno, pues desde Beirut, Temoris Greco, Manuel Ortiz, muchas gracias por seguirnos. Bueno, ahora estamos en nuestro trayecto aquí en Beirut, en la ciudad de Beirut. Vamos a una calle y vamos Temoris Greco y yo con nuestro conductor. Hablábamos fuera del aire, fuera de este micrófono, sobre la responsabilidad que ha tenido los Estados Unidos en este conflicto, en esta masacre, en este exterminio que estamos viendo en este país, en Líbano, Y ya hemos hablado también sobre el genocidio en Gaza, pero todo indica que va el mismo camino hacia acá. Le quiero preguntar primero a nuestro conductor y ahorita a lo mejor Mahmoud Assad. Mahmoud, what do you think is the role of the United States in what is happening here in Lebanon?
The U.S. is playing on two sides, the economical side and the political side. Regarding the economical side, the U.S. is directly funding Israel, whether it was actual military or funds, so that Israel can continue the massacre. Politically, the U.S. has a huge influence on Lebanon. First of all, they control a lot of people in the Lebanese government.
Nos está diciendo que los Estados Unidos sí tienen un rol, un papel importante, una responsabilidad en lo que está ocurriendo aquí. Tienen una responsabilidad económica y tienen una responsabilidad política. Los Estados Unidos han estado financiando a Israel, es decir, que la destrucción, las masacres que se están dando aquí, pues son patrocinadas, son financiadas por los Estados Unidos y también en términos políticos han estado apoyando a facciones políticas de ultraderecha, se nos decía, si ahorita le voy a preguntar, a las fuerzas libaneses. The United States has been supporting the Lebanese forces, right? You were telling me.
The Americans in Lebanon control many parties. One of them is the Lebanese forces led by Samir Jaja. These parties ensure that every single thing that has to pass in this country is under the American supervision.
Los Estados Unidos controlan, patrocinan diferentes partidos de ultraderecha aquí en Líbano, entre ellos las fuerzas libanesas, cuyo líder es Samir Jaja, ¿verdad? Right? Samir Jaja, quien además se le acusa de cometer una de las mayores masacres que se ha dado en este país a la comunidad palestina.
La matanza de Sabra y Chatila en 1982.
If you want, we can continue with you, and then me gustaría también que Temoris nos hablara de este tema de la responsabilidad de los Estados Unidos, ¿no? But I'm sorry, I interrupt you.
No problem. The control parties to make sure everything is under their supervision, and not a single force in Lebanon can work without American supervision. Even if it was foreign companies that are trying to invest, even like the companies in Lebanon that are owned by the government, there's a process where you can like bid and take these companies. This is also controlled by the Americans. They also have a saying in the who's going to be the president, who's going to be elected for ministries. Basically, everything political, they have a huge hand, and also in their impact in the government, they try as much as they can to hurt the resistance, because the resistance has a big community, which is almost half the Lebanese population. They hurt the resistance by let's say pressuring banks to sanction people that are not related to the resistance, but because they come from the same community, and many other things.
Thank you so much. Básicamente lo que nos está diciendo es que los Estados Unidos tienen intervención en todo en este país, en lo político. Ellos tienen intervención en quién va a ser presidente, por ejemplo, pero incluso en las empresas. Ellos le dan el visto bueno a quién puede fluir en el mundo de los negocios y no. Temoris, en este punto de la responsabilidad de los Estados Unidos en lo que estamos documentando en este país, que es otra vez un exterminio de una parte de la población disfrazada o con la excusa de eliminar terroristas.
Sí, bueno, como tú sabes, siempre las grandes potencias han intentado usar a estos países, a esos pequeños países de Medio Oriente, como cabezas de playa en la región, desde las cuales poder actuar. Es evidentemente Israel, que fue pues creado como una cabeza de playa de Gran Bretaña, pero también Francia intentó convertir al Líbano en su propia cabeza de playa. Lo que pasa es que Francia pues no pudo sostenerlo, y ahora es Estados Unidos el que intenta utilizar al Líbano como esto. Y por eso hay tanta presión sobre la gente en Líbano. Por eso Estados Unidos apoya a Israel en absolutamente todo lo que hace, violando la soberanía del Líbano, masacrando a la gente en Líbano. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, lo que vimos en este punto alto donde se ve toda una zona del sur de la ciudad de Beirut, en donde están ocurriendo esos bombardeos, bueno, no ocurren, donde están haciendo esos bombardeos, es una muestra de cómo es totalmente impune esta actividad violenta del ejército de Israel. No hay una forma en que las potencias occidentales puedan justificar o explicar la violencia que apoyan, que está cometiendo Israel, porque finalmente, o sea, si están con los derechos humanos, si están con la soberanía de los países, con el respeto a la soberanía de los países, no pueden decir que entonces están de acuerdo en financiar y en darle apoyo político y diplomático y militar a Israel en esta violencia.
Gracias, Temoris. Más de 3.000 personas han sido asesinadas, 14.000 heridos, más de un millón de desplazados, más de 200 niños han sido asesinados, todo eso en Líbano, como decimos, en gran medida con el patrocinio de los Estados Unidos, con nuestros impuestos allá en los Estados Unidos. Así es que nosotros también, que vivimos en los Estados Unidos, tenemos una responsabilidad enorme de levantar la voz, de informarnos, de analizar lo que está sucediendo, pero también de levantar la voz para poner nuestro granito de arena allá sobre lo que está ocurriendo aquí. Muchísimas gracias.